No es alcoholismo, es que espera, es muy importante, le he dado a grabar, ¿verdad? Sí. Es muy, muy importante, perdonar que insista, en mirar bien la guía esta, porque el cambio del año pasado es muy fuerte. Han quitado temas y luego han cambiado de orden. O sea, todo el bloque de trastornos normales del pensamiento, de Dios, pero esto lo han quitado. Y por otro lado, o sea, hay menos materia. Y por otro lado, está cambiada de orden. Es muy importante, es que me da miedo, por eso estoy repitiendo ahora y lo estoy grabando, me da miedo que alguien se despiste. ¿Vale? Bueno, vamos a trastornos sexuales que, aunque con este frío, pero bueno, está bien, ¿no? Tiene un punto divertido. Dice, área en la que resulta especialmente difícil establecer los límites entre lo normal y lo anormal. Dice, en buena medida determinados por el contexto sociocultural. Yo creo que una clave es que no haya malestar, ¿no? Ni en las dos personas. Me parece importante, ¿no? Es decir, si hay personas que lo que más les gusta es tener relaciones sexuales en un hotel en la ducha, oye, pues hay que le vamos a disfrutar, ¿no? El problema es cuando una de las dos sufre, ¿no? O, es decir, ahí no tenemos problema, ¿no? Es en buena medida determinados por el contexto sociocultural. Es muy importante en el tema de la intervención en sexualidad evaluar la información que tiene la gente. Entonces son fallos de información los que crean malestar. Por ejemplo, si el orgasmo del hombre y la mujer tienen que ir a la par o no. Y joder, muchas veces, en lugar de entender que la respuesta sexual de la mujer es más lenta, pues crea agobio, ¿no? Y también el tema de el rol de este de primeras relaciones sexuales donde uno está venga a observar, es que funcionó peor. ¿Qué me pasa? Pues simplemente que estás nervioso. No es que tengas ningún problema. Mucha gente se condiciona, es decir, desarrolla una impotencia o una impotencia por falta de información. ¿Vale? No parecía ético ni elegante investigar sobre esto. Master y Johnson eran una pareja que en el año 66 fueron los primeros estudiosos serios. Y describiendo los efectos psicológicos y fisiológicos de esta conducta. Es decir, tienen un laboratorio y ellos, con gente voluntaria, prueban la respuesta sexual. Creo que ellos se divorciaron de mayores. Eran pareja y se divorciaron de mayores. Pero bueno, lo importante es que era una investigación controlada sobre la respuesta sexual, con aparatos y con observación de respuesta psicofisiológica y con observación de conducta. Distinguir entre el principio, entre trastornos debidos a la alteración de la propia respuesta sexual y los relacionados con la identidad sexual. O sea, la respuesta sexual, si hay problema de deseo, si hay problema de excitación, si hay problema de orgasmo, si hay problema de dolor, frente a la identidad sexual. ¿Vale? Pero, dice, en los últimos años ha habido un fuerte cambio respecto a la sexualidad. O sea, es cuando decíamos. Estudiamos a Freud y decíamos, es que en épocas de Freud se decía que la mujer no tenía deseo sexual. O no debería tener las mujeres de clase alta. Y por eso iban a prostíbulos los hombres. Hay un interés en una liberalización del sexo. Sí que hay interés. Lo que es liberalización, no sé, al final varía mucho de una cultura a otra de épocas. Lo importante, insisto, es que sea satisfactorio, ¿no? Creo yo. Eso es la importancia de las relaciones sexuales satisfactorias. Pero ahí el problema está cuando uno se autoexige demasiado. Porque muchas veces eso genera ansiedad, y decíamos, la ansiedad es contraria a una respuesta sexual adecuada. Y por otro lado, quiero decir que cuando veáis intervención en conducta sexual, pues esto va con una pirámide. En la base hay más intervención. O sea, menos gravedad, más gente. Y se maneja con información. En cambio, los problemas más graves están arriba y los tiene menos. Y muchas de las intervenciones que son para trastornos menos graves se basan en la información. de cómo es la respuesta sexual de tu pareja, cómo puede funcionar, qué es normal, qué no es normal, etc. Luego también el interés científico. Dice, la definición predominante de trastorno sexual es la experiencia subjetiva de malestar en relación de algún aspecto de la actividad sexual propia. Y se amplía para tener en cuenta comportamientos en malestar a otra persona. ¿Vale? Eso lo veo fundamental, ¿no? Y cuando veamos todo el tema del voyerismo, no es un problema inadecuado para una persona, pero muy malo para que esté siendo observado, ¿no? Yo creo que va habiendo como modas, ¿no? Pero lo que es importante es no acoplar mucho lo que creo que debe ser la moda, sino más bien es entender cuál es mi estilo, sobre todo de cara a las disfunciones sexuales, ¿no? Muchas veces el vaginismo, la dispareunia, la impotencia, tiene mucho que ver con, en lugar de ir a mi ritmo y llevar mi estilo, voy más a lo que creo que debería hacer. Y eso favorece el que esté nervioso. O también concepciones erróneas o de culpa o de baja autoestima favorecen, claro, que no, ¿no? Y fijaros que decíamos el otro día, yo no puedo hacer cosas, yo no puedo hacer directamente dormirme, puedo hacer cosas que favorezcan. Es que en la mayoría decimos, yo puedo hacer cosas que hagan que mi respuesta sexual funcione, o sea, funcione mejor y sobre todo que disfrute más. Si estoy pensando, ojo, qué mal lo hago, qué va a pensar de mí, qué inútil soy y o qué mala persona soy, eso va a ser fuente de una reacción fisiológica que es contraria a lo que haría falta. Pero si pienso, bueno, oye, yo estoy a gusto con esta persona, estamos relajados y pues va a crear una emoción contraria, ¿no? Más positiva. ¿Vale? ¿Qué es el sexo genético? Dice, el óvulo fue fecundado por un espermatozoide X o Y. No obstante, las gónadas o glándulas sexuales diferenciadas hasta la sexta semana. La acción del antígeno HI actúa sobre las gónadas en presencia del cromosoma Y y hace que se conviertan en testículos. Si hay cromosoma XX o no actúa el antígeno, se convierten en ovarios. Posteriormente es el andrógeno fetal el que regula la diferenciación sexual. Si están, se forman genitales internos masculinos, si no, femeninos. Tras el parto son los factores ambientales los predominantes en la diferenciación sexual. Y si a los 2-4 años se desarrolla la identidad del género, clave esto. Identidad del género. Y muy resistente al cambio. Que no es lo mismo, entiendo yo, a qué me atrae el mismo sexo o el otro, ¿no? Entonces, la identidad de género es muy resistente al cambio. Es decir, estamos viendo gente que dice, yo soy una mujer dentro de un cuerpo de un hombre. Es importante regular toda la conducta del niño y posteriormente del adulto. Si la conducta, según la identidad de género, es el papel o rol sexual, cimentación de aprendizaje social de modelos, y refuerzo del medio por comportarse como el modelo del propio género, función clave en el papel del rol sexual. La identidad de género y el rol sexual se afianzan entre ellas. Y el proceso de identidad sexual que se acentúa durante la adolescencia, la identidad sexual y el papel o rol sexual cogen mayor importancia. Entonces, o sea, una cosa es mi identidad de género. Por otro lado, el papel o rol sexual que creo que debo tener coge más fuerza en la adolescencia, ¿no? Y es muy importante las primeras experiencias sexuales en las preferencias sexuales. Fijaros que mucha de la patología que vamos a ver es, me refiero, en las disfunciones sexuales tienen que ver con condicionamiento clásico. Entonces, no es que o sea, no siempre ha sucedido algo muy grave, sino que a veces también Sucede algo y ya vas, le doy tantas vueltas que me voy condicionando. ¿Vale? Bueno. Y dice, las personas interpretan de forma muy diferente las respuestas sexuales, pero en esencia la forma en que responde el organismo ante las estaciones es idéntica. Es decir, igual las sensaciones que uno nota no son las mismas, pero en general hay cierta similitud. También te permite ayudar a entender cómo es la respuesta sexual y, por otro lado, ayudar también a la persona a orientarle cómo, en qué momento está, etc. Etapas del ciclo de respuesta sexual de Master y Johnson, dice. División algo artificial para facilitar la comprensión del proceso. En algunos casos, incluso en la misma persona, puede haber cambios en el esquema general. Se ha centrado más en los cambios fisiológicos. Es decir, ellos establecían unas fases, ¿no? Es un poco, no son exactamente las que podríamos ver ahora y a veces es un poco artificial, ¿no? O sea, excitación, meseta, orgasmo, resolución, en el caso del hombre, ¿no? Y dicen, no siempre es así. Y ellos, sobre todo con polígrafos, veían cómo era la respuesta sexual del hombre y de la mujer. Entonces, hablan de la excitación, hablan de periodo de meseta, donde la excitación se mantiene elevada, orgasmo y resolución. Pero quizá no incluían, por ejemplo, la fase de deseo. Es decir, la fase donde no hay. O sea, puede empezar antes, ¿no? Y no hay exactamente, o sea, hay bastante componente cognitivo, quiero decir, ¿no? Aparte de que luego hay una respuesta fisiológica. Me acuerdo de tratando a uno que decía que oiga, no sé qué me pasa, total, claro, es que la fase de deseo era tan intensa, tenía eyaculación precoz, ¿no? El problema es que la fase de deseo era tan intensa. Estaba desde la mañana que venga haciendo su mujer y estaba como que ya él acortaba mucho la fase, digamos, de meseta, o sea, que luego ya se había llegado al orgasmo. Bueno, entonces dice, etapas, fase de deseo, que no está en Master y Johnson, se ve necesidad a nivel clínico, se ve necesidad a nivel clínico. Hay problemas de ausencia de deseo, es decir, que hay gente con falta de deseo sexual. Cuando le pones estadísticas del deseo, perdón, de la frecuencia de, o cuando vas a, me acuerdo perfectamente, una charla del Ateneo, que vino Carroles, que es un experto en terapia sexual, entonces puso las estadísticas de lo que la gente dice de su frecuencia de relaciones sexuales. Y notabas un alivio. Dijo, sé que no son tan altas como la gente cree, pero hay problemas de ausencia de deseo. O bien indirectamente provocados por una depresión, por ejemplo, o por un trastorno de ansiedad fuerte, o también simplemente, es decir, son hábitos que se pierden, ¿no? Es como que pierdes el hábito de hacer ejercicio y ya no te llama, ¿no? ¿Entendés? O de ir al cine, pues se pierde también, ¿no? Bueno, luego está la fase de excitación, digamos, en el hombre y en la mujer, las dos, digamos, activaciones de los órganos, ¿no? Luego la fase de meseta o mantenimiento, y ¿sí? Donde hay un nivel alto de excitación, es que siempre se habla de que la suerte de las mujeres, bueno, suerte, como queramos decirlo, es que pues pasar de meseta a orgasmo y mantenernos en meseta, ¿no? Es que los hombres de meseta a orgasmo y resolución. Bueno, fase orgásmica, descarga explosiva de tensión neuromuscular, ese momento más placentero, menos frecuente en las mujeres. La fase de resolución, donde hay una época como un rato, ¿no? De bajada de excitación y además de, decir, pérdida de la erección, etcétera. Y luego el periodo refractario, eso solo es en los hombres, un poco decíamos, todo esto que estoy diciendo, pues muchas veces resuelve una parte importante de las consultas, porque por ejemplo dicen, jo, es que, ¿qué hago mal? Mi mujer llega al orgasmo más tarde que yo. Y por otro lado, claro, una vez que tengo el orgasmo me he quedado parado. Claro, pues es que es una respuesta normal. Pues un día se recomienda tener un juego amoroso largo para que entonces, es decir, no ir directamente al coito porque delante de los hombres tienen la respuesta sexual, o sea, el orgasmo antes. ¿Vale? Muy apañadicos, ¿no? Los hombres, en fin, ¿no? En fin, tampoco vamos para mucho, ¿no? Bien, ¿no? Bien. Yo creo que una vez que hay hijos ya pasemos a un lugar secundario, ¿no? Ese objeto que está viendo el fútbol en casa, ¿no? Bien. Ya cuando te jubilas, bien. Bueno, ¿de qué? Ya. No, pero que me refiero que cuando ya el hombre se jubila, ya ese mueble no es como un mueble grande en casa, ¿no? Bueno, diferencia hombre-mujer, dice, las relaciones fisiológicas, es muy importante evaluar creencias, insisto, mitos, creencias, porque te das cuenta de que a veces hay una falta de información importante. Y luego también, claro, es que mucha de la gente tiene sus primeras relaciones sexuales en plan furtivo, en coches, como, bueno, ahora no sé, antes, ahora era igual más en bajeras, ¿no? Antes era igual en coches y antes en aquellos 600, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en situaciones forzadas y con creencias forzadas, o sea, erróneas, y eso favorece que haya una respuesta sexual y problemas, o sea, errónea y problemas. La forma de desarrollo de las fases presenta diferencias, no hay periodo de factores. El patrón en la mujer puede ser más variado. La mujer puede tener orgasmo múltiple, pasar de orgasmo a meseta, volver a orgasmo, etcétera. Hay mujeres que nunca llegan, o sea, que no llegan al orgasmo, sino que tienen estas en mi meseta. Y hay gente que, alcanzada la fase de meseta, llega rápido al orgasmo, ¿eh? O sea, que ahí, sobre todo, ¿qué es normal en la respuesta fisiológica? Conviene conocerlo, ¿no? Para tranquilizar, ¿no? Y ya digo, un planteamiento, yo era una gotera sexual, pero cuando me ha tocado, era el ojo, es que no llegamos al orgasmo a la vez. ¿Qué pasa, no? No pasa nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, los cuatro grupos es que una vez habla de disfunción sexual y luego trastornos de identidad sexual y luego vamos a hablar de parafilias. En trastorno de identidad sexual es de disociación entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Y el DSM-4TR dice entre niños y adolescentes o adultos, ¿no? Las parafilias son intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos o conductas sexuales que generalmente implican objetos no humanos. Por ejemplo, toda la ropa, ¿no? Sufrimiento o humillación propia o del compañero. Por ejemplo, pegar o que te peguen. O niños o personas que no consienten durante al menos 6 meses, ¿no? Y luego disfunciones sexuales, alteraciones en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. ¿Vale? Es decir, la falta de deseo, la impotencia, etcétera, la disfunción orgásmica, la dispareunia, el vaginismo, ¿vale? Entonces, eso es, aquí está. El DSM-4TR entiende dentro del deseo el trastorno de deseo hipoactivo y la aversión al sexo. A veces malas experiencias hacen que haya aversión al sexo, el propio aburrimiento, el tipo de vida que llevo y la falta de práctica hace que sea hipoactivo. El trastorno de excitación sexual sería la impotencia en el hombre. Recordar el dispareunia y el vaginismo. Dispareunia es dolor en la penetración o quemazón, ¿no? El vaginismo es cerrar, forzar los músculos y cerrar la vagina. Hay disfunción orgásmica en hombres y en mujeres y hay eyaculación precoz en los hombres. Y luego el trastorno, eso es por dolor, y luego trastorno sexual debido a enfermedad médica, ¿no? Igual puede favorecer que haya impotencia. Muchos de los pacientes psiquiátricos que llevan neurolíticos intentan o se quejan de las dificultades en producir erecciones, ¿no? Y entonces puede ser un motivo por el cual lo intentan dejar. Digo que tampoco pueden tomar alcohol, ¿vale? Luego, la clasificación de los trastornos sexuales dice evolución de la homosexualidad. Fijaros que durante tiempo se ha visto como una enfermedad. Ahora, otra cosa es que hay planteamientos éticos o morales, como que están diciendo sí que es una enfermedad. Yo ahí no entro. Sí que ha habido, por otro lado, planteamientos de que esto es un tema aprendido y que se puede descondicionar. No está tan claro que eso funcione. Si tú puedes tener fantasías sexuales de hombres, y entonces ibas, pues, siendo hombre, ¿verdad? Irlas cambiando poco a poco hacia mujer mientras tienes un orgasmo, lo que se llama un recondicionamiento orgásmico. Utilizar técnicas de este tipo, aparte de entrenarle a la persona a funcionar, o sea, cambiarle el estilo, ¿no? No lo sé. Yo creo que lo que es importante, creo yo, es que no genere malestar en la persona. Es decir, que yo, por mi condición de deseo, o sea, la mi orientación sexual, me lo pase mal. Entonces aparece homosexualidad ego distónica, luego desaparece como trastorno en el DSM-3R, y desincluye los ejemplos de trastorno sexual no especificado, cuando el malestar es notablemente persistente acerca de esa orientación sexual. Es decir, yo no sé qué, hasta qué punto es más fácil si eres homosexual vivir en Pamplona o vivir en Madrid. Me da la impresión de que es más fácil quizá en Madrid o en Valencia, en la ciudad más grande, ¿no? Todo el mundo se conoce, sí. Y hay como un estigma, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo creo que el tema del estigma es claro, ¿no? Y que yo creo que puede haber un malestar, ¿no? Hombre, hacemos películas donde hay violencia, hay gente que no acepta su orientación sexual, pero más que eso, yo creo, más que violencia, es normal que se lo pasan, y luego, no sé si conocéis, yo me tocó ver bastante gente que no es exactamente a los 15 años cuando te dicen que le gusta gente de su mismo sexo, sino que es más tarde. No, no, pero que luego, que en teoría han seguido el ritmo del colegio, tal, 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 han tenido novias, pero luego. Y hay gente que te lo dice, claro. Sí, hay gente que te dice, desde entonces, mira, a mí me gusta, ¿no? Los hombres, en el caso de ser hombres ya desde adolescentes, pero que hay gente, digo esto porque esa fase a veces no es fácil. Y dijo, ¿este qué le pasa? No sale de los bares, sale poco, se ha metido en los ambientes, pero antes en esta fase de ir adaptándose a aceptar mi orientación sexual es esta. Por otro lado, claro, está el tema de qué imagen hay y luego hasta qué punto hay como asociado, ah, pues esta orientación sexual va unido a un ambiente que no me termina de gustar, ¿no? Cuando eso no es así. Bueno, la violación, incesto o el acoso sexual es un delito, básicamente, ¿no? Y el acoso sexual, el problema que hay es el poderlo demostrar, ¿verdad? Y luego el tema de que la víctima se mantenga en las denuncias. Y es una situación de muchas veces de dependencia hacia la otra persona. O sea, que la víctima, cuando hay abuso sexual, te puedes encontrar víctimas que quitan las denuncias, que acaban volviendo con con el abusador, que reciben violencia, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, clasificando los trastornos sexuales, dice, la CIE se agrupa en de personalidad del comportamiento del adulto. Hay trastornos de identidad sexual, de inclinación sexual y trastornos psicológicos y del comportamiento, del desarrollo y la orientación sexual. Esto no entra, ¿vale? Entonces, disfunciones sexuales es, dice, trastornos en los que los problemas psicofisiológicos dificultan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales. Muchas veces se trabaja contra el o la ansiedad condicionada. Muchas veces lo que se le quita a la persona es la responsabilidad. ¿Qué significa esto? No tienes ninguna necesidad de, ¿no? De llegar a nada. No tienes ninguna posibilidad de mostrar nada. Que no tienes una reacción, no pasa nada. Que la tienes un poco, pues como sea. Y eso quita responsabilidad. Lo que se busca es condicionar una respuesta de relajación que sea contraria a la respuesta de ansiedad. Claro. Fijaros también que aparte de la ansiedad que se puede condicionar en el momento, recordar, En el factor de sexualidad es muy importante la rumiación que hay después. Llegas borracho a las 5 de la mañana a tu casa o a donde sea. Estás con una mujer y no tienes una erección. Fríamente dicho, claro, hombre, no, estás como una cuba, joder, a ver qué no. Pues bueno, pues es muy frecuente que eso sea, que me pasará, me pasará, me pasará. La vez siguiente uno va nervioso, con lo cual más dificultades de erección y dice, ves, ya voy mal. La vez siguiente más nervioso y al final se va condicionando y también se va condicionando la situación donde tienes relaciones sexuales, la persona, y a veces da miedo transmitirlo y a veces se crean conversaciones, pero ¿qué pasa? Que no me quieres. ¿Entendéis? ¿Sí? Bueno, desde clasificación y criterios se han propuesto diferentes sistemas de clasificación. El de Master y Yoson, el de Kaplan. El SM4TR dice cuatro grupos: deseo, excitación, orgasmo y trastorno por dolor. Si es psicógena o psicógena biológica. Es decir, tú puedes tener un problema físico que además favorezca que, ¿no? Por supuesto que tienes, antes has tenido una intervención en una zona que tiene mucho que ver con la respuesta sexual y eso hace que tú que sea doloroso, entonces puede ser la combinación del dolor con también la propia ansiedad que acabes evitando. Puede ser primaria o adquirida. Y primaria es que desde el principio, adquirida es posterior, generalizado o situacional. A veces películas de risa, ¿no? Donde dice, quita ese objeto de ahí que se me va, ¿no? Que me despisto, que me va las ganas, ¿no? Pero situacional, con tal persona, tal situación. Además, indica, el DSM-4TR indica que ha de ser recurrente y persistente, no temporal. En una época de estrés, o se le un problema de relación sexual. Pues explico, ¿eh? Y se enfatiza la inhibición sexual como trastorno, mientras que antes solo el exceso. Es decir, la falta de deseo, ¿verdad? Yo creo que es incluso la aversión al sexo, ¿no? Entonces, les digo, trastornos de deseo sexual, hay deseo sexual inhibido o hipoactivo y trastorno por aversión al sexo. El trastorno por aversión al sexo, fijaros, estamos hablando todo el rato de un condicionamiento, ¿no? Porque realmente la respuesta ante estímulos sexuales es placentera. Entonces, algo ahí que se ha aprendido, ¿no? El deseo sexual inhibido dice apatía sexual, personas que no tienen apetito sexual. Claro, ¿qué es normal? ¿Con qué frecuencia? Y claro, estos que salen a tener todos los días, como era Julio Iglesias, ¿no? Era, decía todos los días, ya. Bueno, sí, igual es verdad, no lo sé. Pero es que no. Cada uno tiene su frecuencia, lo importante es que haya satisfacción y que los dos miembros de la pareja entiendan que eso es lo que quieren, ¿no? Dice, el desinterés puede llegar, quiere decir que, es que nosotros tenemos una vez cada 2 meses, bueno, y estos, bueno, es que es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Tres veces por semana? Pues muy bien. ¿Estamos contentos? Pues sí, ya está, ¿no? ¿Me explico? Lo que es importante es que sea satisfactorio y dice eso, que el desinterés puede incluir todas las conductas sexuales, además del coito, masturbación, falta de fantasías. Y más frecuente en mujeres que demandan consulta. Y el trastorno sexual es más común en Estados Unidos. Este es el más común en Estados Unidos. También el estilo de vida, ¿no? ¿Sabes? Diga, usted como vive todo el día cuando me levanto pronto, hora y pico de metro, tal, 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 y no trabaja delante de un ordenador cargando datos. Y estoy solo. Y luego vuelvo a casa, claro, no, mira, es que yo mira, es que hago ejercicio, voy a un gimnasio, hay unos tíos en el gimnasio que, bueno, tienen un cuerpazo muy cuidado. Y luego, pues, claro, el trabajo, pues sí, pero también voy por la calle, tengo tiempo a pasear y además luego tal que podemos a la salida del trabajo mi mujer y yo sea, mi marido y yo están un rato charlando, claro, entonces eso favorece que haya más riesgo sexual, ¿no? Entonces, raramente acuden por esto los hombres humillantes y por impotencia. Cada vez que vengo a vestir a ver Tino Osborne en la tele, igual me parece una persona fantástica, pero siempre deja ese halo de que, bueno, este es una máquina, ¿eh? Bueno, es que le di el hormiguero el lunes, creo que salió. Sí. Bueno, dice general o selectivo, exigido a una persona, primario de siempre y secundario. Dice, capacidades de responder a los estímulos de la pareja o no. Dice que incita a la pareja a tener relaciones sexuales o no. Frecuente mujeres para mantener la pareja. Y yo no tengo ganas, pero vamos a tener porque si no, es que esto falla aquí, ¿no? Y dice, o totalmente desinteresados que rechazan las aproximaciones de su pareja. Claro, decirle a tu pareja que no quieres tener relaciones sexuales, pero no, tranquilo, que no tiene nada que ver contigo, o tranquila, hombre. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Una vez conocí una persona que decía que tenía fobia al frío. La fobia al frío en una persona ya mayor y hijo, tenía la habitación a tope de calor con un montón de mantas, incluso el parqué se había levantado. Y entonces decía su marido, jo, es que no hay quien esté con esta mujer. El marido pesaría 120 kilos, bebía bastante alcohol y olía mal. ¿Me explico? Entonces, la famosa fobia al frío era en lugar de decirme así contigo, vamos, no, no, me voy yo, no, vamos, no. ¿Me explico? No es que no me apetezca, es que. Bueno, entonces lo que digo, rechazo como un rechazo personal y como algo normal en la mujer, cultural también, ¿no? Nosotros decíamos en la época de Freud, como que había una parte de. ¿Os acordáis? De. Que era normal no tener deseo sexual. Y parece que culturalmente, pues siempre, ahora no sé, ya no sé, ahora las nuevas generaciones, como que siempre es el hombre que tiene que dar el primer paso, que tenía ganas, ¿no? ¿No? Bueno, causas orgánicas y luego psicológicas o psicosociales. La depresión, ¿os acordáis? ¿No? Bajo nivel de autoestima. Y es que no le voy a gustar a nadie. Total, lo voy a hacer mal además. La imagen corporal, o sea, que me vean semejante barriga. Ansiedad y miedo a las relaciones sexuales y dices, jo, es que lo voy a hacer mal, casi mejor no lo hago, ¿no? La pérdida de intimidad, la vergüenza, el embarazo, la impotencia y el aburrimiento sexual también, ¿no? Muchas veces, no es que haya que, a veces cuando se habla de aburrimiento suena, es que a veces complicáis los psicólogos mucho las cosas, con que haya mucha variedad, con que haya mucho no sé qué. No, simplemente que a veces el propio aburrimiento, el propio desinterés favorece que uno, o sea, el propio aburrimiento hace que uno no le apetezca tanto, ¿no? Eso que pone del efecto Cushing es un efecto estudiado donde se ve con animales que dicen, bueno, la cantidad de motivación la medimos según la cantidad de, ¿no? De datos, perdón, de datos de. Lo que es capaz de hacer para conseguir lo que quieres. Y entonces, bueno, si le das a la palanca una vez y te da la comida, ¿no? Si le das 3 veces y, o sea, se lo pone más difícil, sigue dándole. Y 5 veces hasta que le da, llega la bola, sigue dándole. Está bastante motivado. Entonces, lo que se ve en algunos animales es que el tema de machos. Tener relaciones sexuales con la, digamos, de siempre es dándole a la palanca 2 veces. Y tener relaciones sexuales con una hembra nueva, pues 2 veces más 2 calambrazos, ¿no? O sea, que es bastante más costoso. Pues la motivación de ir a por la hembra nueva es alta. Es decir, que el efecto de la novedad en el hombre es ya algo como. Algo como innato, pero y también la mujer, yo imagino que será la mujer, pero lo que intento decir es que en sí la idea de la novedad es muy buena. Y no es que haya que estar. Me acuerdo de una película de Polanski sobre la pareja que era muy interesante, como hace 20 años, donde el actor era Peter Coyote, que la acaba matando a su pareja. Y entonces es que prueban de todo, 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 al final llega el aburrimiento. No es que haya que estar. así, pero sí que hay una parte, ¿no? De intentar, ¿verdad? Yo creo el decir, oye, pues sorprenda a su pareja, busca de estos sitios para ir a cenar o cosas de estas, ¿no? O para estar a gusto, viajar un poco, ¿no? Pero eso viene bien, ¿verdad? Bueno.
Un paralelismo con las apenas sensoriales específicas que un alimento. En otro rato lo mismo, cambiar y comer más.
Eso es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, a mí con el chocolate no me sale, ¿eh? Mira que, joder, mira que pongo un intento, pero, ¿eh? Pues verdad, ¿eh? Joder, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero entonces un poco, o sea que ahí son explicaciones psicológicas a algo que igual la persona la plantea con mucha angustia. ¿Qué me pasa a mí de grave? Y dices, no, no, si lo que te falta primero es información y luego comunicación y luego herramientas que te ayuden a sentirte mejor. ¿Entendéis? ¿Eh? Bueno, el trastorno por aversión al sexo dice, la persona evita de manera activa todo contacto genital. Si hay una fobia al sexo, pues causas actitudes negativas, educativas, experiencias previas de violencia, ¿no? Yo creo que cuando ves experiencias, pues igual una pareja que bebe o de un progenitor que bebe o que ha habido esto, ¿no? Y realizar algún tipo de actividad sexual no deseada. Entonces, parejas que mira, es que ha acabado, ¿no? Otra cosa distinta es cuando hay una separación que entonces todo el mundo puede tender a echarle la culpa al otro. Y utilizar también el sexo, como nadie está presente, este tío, ¿no? No me entendía, lo que sea. Pero lo que es importante es que sigue siendo condicionamiento clásico, ¿veis? De actitudes o de malas experiencias, lo que está produciendo una respuesta fisiológica contraria a la excitación. ¿Vale? Bueno, trastornos de la excitación sexual, dice, abarca el trastorno de la erección en el hombre, la impotencia, y trastorno de la excitación sexual en la mujer. Dice, la impotencia es el problema común en el hombre que busca consulta, más común, y que aumenta con la edad. Claro, dice, hay que poner algún criterio, ¿no? Porque recordar siempre el rol del espectador, estás muy pendiente, normal es que tu respuesta sexual sea menor. Pues, ha de darse al menos el 25% de los intentos. La presencia esporádica es la norma, ¿eh? Pero claro, realmente, cuando uno está sintiendo que tiene impotencia, realmente es tan clara, ¿no? Que a veces que te dice la pareja, si yo no noto nada, no noto que esto, oh, pues yo sí, que va mucho menos, no lo noto como siempre, joder, como siempre, tengo unos días, yo sí, ¿eh? Bueno, pues puede ser, variedad de manifestaciones tiene primaria y secundaria, que es más frecuente, secundaria, ¿no? Situacional o general. Y parcial, más frecuente y total, ¿eh? ¿Vale? Una vez más, el condicionamiento clásico, ¿no? ¿Eh? Yo no sé si eras en las bajeras donde la gente tiene más relaciones sexuales, pero me acuerdo de mi generación, se decía que la época donde más se empezaban las relaciones sexuales era San Fermín, ¿eh? Y entonces el problema que había era que hay alcohol por medio, hay situaciones de prisa, ¿eh? Y eso puede favorecer que haya una falta de respuesta que luego se puede condicionar. A ver, bueno, las causas orgánicas, diabetes hormonales, vascular, neurológica, lesiones en el pene, la próstata, es decir, el problema que hay, la gente que tiene problemas de próstata, que dice, por un lado, el fallar la próstata tengo más, al revés, menos erecciones, y además, el problema que noto también es que con la cirugía, si hay un tumor de próstata, pues igual también influye, ¿no? En que notan que uno de los efectos secundarios es la impotencia. Hay también secundaria enfermedades y también secundaria a tratamientos farmacológicos. Antipsicóticos, digo que es uno de los motivos por la gente que es que esto. Y también causas psicológicas, la ansiedad y preocupación obsesiva. Lo que decíamos, esto de noto que me falla algo, estoy más pendiente, estoy más nervioso. El nerviosismo es contrario a la respuesta sexual, ¿no? Vale, ve así. Entonces, digo, joder, ayer fallé, qué buena, maravilloso, ya voy más nervioso, Y lo que puede ser una pequeña diferencia me parece terrible, es grande, y entonces voy poco a poco avanzando así. Y recordar, lo que digo siempre, muchas fobias se cogen sin que haya habido ninguna experiencia, sino solo rumiando. Y aquí en la vida sexual las rumiaciones suelen ser, o sea, los trastornos sexuales suelen ser fuertes, ¿eh? ¿Vale? Y luego eso, inadecuada educación sexual, de culpa, de pecado, y otro es relacionar exclusivamente sexo con penetración. O sea, como a veces cuando salen estos modelos en la tele, me refiero a modelos de gente que se presenta como famosa y que como dicen la palabra, es un empotrador. Entonces, bueno, bien, bien, pues hombre, pues la imagen que estás dando es, ¿no? De una respuesta sexual un poco, una vez sexual un poco, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. De consecuencia, es en la propia valoración que el hombre hace de sí mismo, frustrante, humillante, traumatizante, relaciones depresivas y en la estabilidad de la pareja, dudas, tensiones, reproches. ¿Sí? ¿Vale? Culpa es tuya. Porque lo que te pasa es que no me quieres. O la culpa es que estás cada día más gorda, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno. O yo intento ponerme guapa, veo que no te traigo. No, si el problema no eres tú, el problema es que algo me pasa a mí. Claro, ahí la importancia de la comunicación y la importancia de descargar ansiedad, la importancia de, bueno, pues ya iremos, no tengas prisa, de una actitud mucho más relajada, ¿eh? ¿Vale? Y la importancia de los modelos, o sea, de la gente que sale en la tele hablando de vida sexual. Es decir, es importante hablar más de estamos a gusto, disfrutamos, ah, no, es que tiene que ser yo tantas veces a la noche, no sé qué, porque soy una máquina, porque, como se suele decir eso, la mitad de la mitad, ¿no? Bueno, y trastorno del orgasmo abarca disfunción orgásmica femenina, disfunción orgásmica masculina y eyaculación precoz. Eyaculación precoz es algo que suele incomodar bastante. La anorgasmia es ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación normal y una actividad sexual adecuada, tanto en hombre como en mujer. Más frecuente en mujeres, dice, no así en los hombres. Pues es más frecuente la eyaculación precoz. Ahora, se supone que el hombre tiene que tener una erección fuerte, tiene que tener que dure tiempo y además tiene que tener, llegar a un orgasmo. Fijaros, pues, estás mal, ¿no? Entonces, quizá más frecuente la anorgasmia en la mujer. Dice, hay que diferenciar trastornos en excitación del anorgasmo. Es necesario limitar previamente el término orgasmo. Los orgasmos no coitales y coitales son psicológicamente similares. Es que a veces en las preguntas que, o en las valoraciones que tenemos que hacer cuando trabajamos en terapia sexual, están las de qué información tienen. Si hay distintos tipos de orgasmos, si no, en qué zonas. Porque al final, realmente orgasmo hay uno. Lo que pasa es que igual empezamos. Bueno, es que, y eso hace que estés más pendiente, que estés más intentando cosas que luego no van a funcionar. ¿Vale? Se debe considerar que padecen anorgasmia aquellas que presentan una frecuencia de orgasmos tan baja que constituye una fuente de malestar o insatisfacción. Es decir, una de las características. Decíamos, las mujeres igual lo tienen más frecuentemente. Primero que puede costar más tiempo llegar y luego tiene más frecuentemente el problema es o que sea fuente de malestar. ¿Causas de la anorgasmia? Pues causas orgánicas, enfermedades crónicas, trastornos neurológicos, déficits hormonales, lesiones, infecciones, fármacos y el alcohol. ¿No? Y el alcohol, ojo, es que ayuda a dormir. No es cierto. Ayuda a las relaciones sexuales, pues igual al principio te desinhibe, pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Verdad? De factores psicológicos, dice, inadecuada educación sexual, esto puede ser, o también está el puritanismo, luego primeras experiencias traumáticas también, ¿no? Luego aspectos culturales también, ¿veis? Está hablando de condicionamiento clásico. Miedo a perder el control, eso sí puede ser, ¿eh? Miedo a perder el control, ¿no? Y luego estimulación inadecuada, eso de que no hay mujeres anorgásmicas, sino hombres con escasa habilidad. No sé, ¿quién tiene una bronca la autoridad por esto? ¿Cómo será? No me acuerdo, pero ¿dónde lo vi? Bueno, era. Sí, en internet había una bronca, ¿no? Bueno, la eyaculación precoz es el trastorno más frecuente en el hombre, dificultad para una definición precisa, muy influida por el juicio de la pareja. Aquellos casos en que el hombre es incapaz de inhibir el orgasmo durante el tiempo suficiente para que su pareja alcance el clímax en un 50% de sus relaciones sexuales. Ese negocio terrible da peso a las preferencias o deseos del sujeto. Claro, se entiende que en la mujer puede haber bajar a una situación de meseta, a una fase de meseta, ¿no? Pero en el hombre, claro, es una ir bajando, 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 claro. Entonces, claro, tienes que parar abajo de la erección, etcétera, ¿no? Efectos muy negativos en la productividad sexual y en la pareja. Y causas pueden ser orgánicas, poco frecuentes, prostatitis, esclerosis múltiple, psicológicas más frecuentes, conducta aprendida al tener interacciones sexuales en situaciones de alta ansiedad o con poco tiempo. Es decir, esos primeros contactos sexuales que son como furtivos y que además tienes que tener prisa, o sea, te pueden estar en el modo que quieres acabar pronto, puede favorecer que se condicione la respuesta de reflejo de eyaculación que se dé antes, ¿no? De hecho, las terapias que se hacen lo que buscan es favorecer que se alargue el tiempo hasta la eyaculación, pues igual cuando hay una excitación mayor para ir bajando, ir trabajando el que la excitación, ¿entendéis? O sea, ir parando para que sea menor. Es decir, que mantener mayor tiempo la excitación, pero no, prefiero con menor no llegar a una fase de oro. A eso se refiere. ¿Vale? Fijaros que es una fuente de malestar importante la eyaculación precoz, ¿eh? Y lo mismo, porque puede ser fuente de insatisfacción. Y luego lo que decíamos, claro, si tú tienes esos modelos en la tele, me refiero a modelos a imitar, supuestamente, ¿no? De gente que es súper efectiva, que tiene a su pareja súper satisfecha, entonces, claro, tener una eyaculación precoz, y es que se para el asunto y además se tira un periodo refractario, donde hay que estar un rato sin, ¿no? Pues es que yo debo ser medio inútil, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a parar aquí. Entonces, el próximo día,